Banca, banca, ahí está. Kolchevsky.
Ahí está.
Mirá, ah, ¿viste cómo me sale?
Sí.
Janiné trabaja en la UGP de la Municipalidad de Resistencia, militante posta ambiental. Esa fue, yo a una de sus trabajadoras le dije, che, pasame datos de Janiné, que la tengo que presentar. Y me dice, leo porque me dio, ¿viste cuando?
Me imagino quién te dijo.
Una súper genuino su trabajo, desde mi perspectiva, súper laburadora, militante de lo ambiental, posta.
Es cierto, y me consta. Alguna vez llegamos a trabajar juntos. Acá justamente fue acá en Radio, en el Patio de Radio Nacional, no sé si te acordás, que nosotros estuvimos con Alas también y ver la gran labor que lleva a cabo esta queridísima amiga y compañera que está constantemente con todo lo que es lo ambiental.
Y que ya tiene experiencia en radio, ¿eh? Así sí, que una de las primeras invitadas, porque siempre traemos gente que la primera vez que viene radio, entonces viene con miedo y qué sé yo, así que buenísimo que me dijo, ah, yo ya trabajé acá encima, en esta radio.
Ah, bueno.
Me sentaba así ahí. Que...
Esa era mi puesta.
Hoy te sacaron tu puesto, Janiné.
Sí. Ay, sí. Bueno, más que bienvenida, Janiné, al programa. La idea es, bueno, que nos cuentes un poquitito cómo viene tu laburo en la UGP. Estuvimos juntas el sábado, estuvo trabajando ahí en el aniversario del museo, así que buenísimo que puedas estar. Alberto trabaja hasta con Mirtha Legrand.
¿Ustedes sabían que yo soy el nieto de Mirtha Legrand?
No, no. Ah, como
Robert. Una larga historia.
Okay. Para otro programa y ahí Ursu te sigue serruchando el piso.
No, pero lo peor que así roba en todos lados con esa historia. No, sabes.
Bueno, esa no me contaste a mí.
No, pero yo te la voy a contar. Un show.
Esa no sabía. Esa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Aclará que es UGP.
Sí, ahora voy a aclarar, ahora se va a develar el misterio de la UGP. Primero que nada, agradecerles por la invitación, por tenerme en cuenta y gracias por el recibimiento. Más que feliz de volver acá a Nacional, la verdad que me tocó estar conduciendo junto a otro compañero, Coco, no me acuerdo el año, pero fue el programa Madre Tierra, que la pasamos súper bien, un programa ambiental. Así que bueno, gracias a eso conocí un montón de personas, dentro de esas a Mariela, que calculo que es el mensaje que estabas leyendo, a quien le mando un gran saludo y que tengo la oportunidad ahora de trabajar juntas, a Mariela de Yo Reciclo, otra gran militante ambiental. Y bueno, UGP significa Unidad de Gestión y Ejecución de Proyectos Especiales. Así, bueno, el intendente genera esta unidad ejecutora para que nosotros trabajemos en proyectos, generemos proyectos especiales. Empezamos a trabajar en todo tipo de proyectos y nos fuimos cada vez abocando más a toda la temática ambiental, porque es algo que nos interesa, nos preocupa en el día a día nos preocupa muchísimo poder sociabilizar y contar un poquitito de qué se trata, que el vecino y la vecina entienda que el ambiente es algo tangible, que está mucho más cercano.
La gente no toma conciencia en la actualidad de lo que está pasando, y principalmente acá en Resistencia.
No, y peor es escuchar a algunos candidatos también que hablan de que el cambio climático no existe,
sí.
Y todo es lo que, bueno.
Sí.
¿Todo lo... invento de los comunistas, los socialistas? No me acuerdo de quién era.
Sí,
pero...
bueno, sí, algo ojalá.
De eso. Algo de eso dijo,
de
sí.
Hippies, pero cuando ardamos en el infierno todo.
Claro.
Es que, no, la verdad que, o sea, uno no quiere ser fatalista, pero
sí,
al leer y al informarse, ¿no es cierto?, que lo que implicaría que la temperatura, las previsiones son de 1.5 grados a 2.5 grados, que es lo que se prevé de acá a 20 años, y nada, y ya sería catastrófico.
Total.
No
bueno,
solo
pero
para
hoy
nosotros.
Está pasando eso ya en el mundo, porque en Europa, fíjate lo que está sucediendo en Grecia, creo que los grandes incendios, la gente que se moría de calor, y No pasaba antes eso.
No,
antes
y bueno, y son los llamaditos de atención. Exacto. Son las lucecitas rojas que empiezan a titilar, donde se ponen de manifiesto, exacerban las inundaciones, las precipitaciones, o sea, las sequías, y bueno, lo estamos viviendo en todas partes del mundo, o sea, no hace falta...
Sí, todo lo deshielo,
todo
influye en eso.
Sí, si mal no leí en esta semana, creo que fue, que el culpa de los deshielos se dice que va a haber una extinción de los pingüinos. No sé si...
Sí.
Pero, no solo los pingüinos, sino sí, cosas, o sea, se empiezan...
Bueno, a mí es un animalito que me encanta, sí. Que es bueno, personal, pero vos sabés que o sea, y mi hija también, que es re animalera, me dice, mamá, ¿vos leíste eso? Y yo digo, ¿pero estás segura? Le digo, sí, es así, me dice... Pero impresionante, bueno, claro, todo. O sea,
con los cambios de temperatura de las aguas, digamos, tal más cual. Allá de que para nosotros capaz que siguen siendo frías cada vez que nos metemos claro. al mar o a un río, la verdad que un cambio sí. se ve, se siente, y que obviamente los animales que no Dios se puedan mío. Adaptar a ese cambio se van a terminar yendo. Sí,
es que tiene que ver con eso, tiene que ver con el alimento, que esa alga o ese ser microscópico que alimenta a otro no va a dejar de existir porque se va a calentar el agua y así no van a tener para comer y van a empezar a mutar las especies. Totalmente. También, ¿no es cierto? Se van a empezar a transformar, ya nos veo.
Sí, claro, es que, por eso lo que yo digo, los animales que no se adapten, porque a ver, todos sabemos que los seres vivientes tenemos esto de adaptarnos a los cambios, pero esto está pasando tan rápido, sí. mucho más rápido de lo que pensaban los científicos que iba a ser, que capaz que no nos da el tiempo de adaptarnos, muchachos. Es
no.
como
si, sí, no.
paren porque...
No. No.
Claro, y por eso lo que decía que veíamos la gran labor que lleva a cabo Janiné y junto con un equipo que está trabajando y otras organizaciones, pero lamentablemente somos nosotros los que no tomamos conciencia. Nosotros salimos y nos ponemos a ver, en cualquier lugar de resistencia se usa como lugar de tirar residuos o basura. No la guardamos, la tiramos ahí para que están los animales que hacen desastre, la podredumbre que eso ocasiona, porque lógicamente es basura. Yo he visto campañas de la municipalidad limpiando grandes basurales, que vos lo sabéis, sos partícipe de eso, y a los dos días están de nuevo.
Ahí te voy a corregir, no todo es basura, ahí tenemos claro. muchos recursos.
Claro.
Nosotros tenemos dentro del equipo a Nati, ella es arquitecta y es emprendedora, Asombrosa se llama su emprendimiento, que trabaja con latas. No. Nosotros estamos en la oficina al lado de un ecopunto y te juro que nos peleamos con las cosas porque vamos y robamos, pero claro. robamos, en serio. vamos latita. Sin que nadie nos vea, vamos sacando las bolsas.
Para reciclar.
Claro, para reciclar, o sea, sacamos las latitas, sacamos las botellas porque... Bueno, el trabajo que venimos haciendo desde la UGP hace más de un año, venimos trabajando a través de un programa que se llama Sensibilización Comunitaria y Educación Ambiental en los establecimientos educativos. Vamos a hablar un poquitito de esto, fácil, bien fácil, bastante corto lo hacemos también y les contamos un poquitito a los niños, niñas, sobre la separación en origen, por qué la importancia de separar la bolsa de basura, o sea, todo lo que ponemos en la bolsa, que todo eso no tiene que ir, qué tenemos que separar, les explicamos los diferentes tipos de plásticos y por qué plásticos van en una botella de amor y qué plásticos van en un ecoladrillo, porque nos parece fundamental que se sepa esta diferencia, porque tiene que ver también con estas personas que trabajan, ¿no es cierto?, dentro de la economía circular, y también hay empresas que se dedican a reciclar, no hay muchas en el medio, pero por suerte hay y cada vez hay más.
¿Qué es una botella de amor?
Una botella de amor es una botella PET, la botella de gaseosa, cualquiera, limpia, seca, y donde nosotros vamos poniendo diferentes envoltorios de lo que vamos consumiendo. Esto también tiene que ver, ¿no es cierto?, o sea, es como muy profundo porque tiene que ver con nuestros hábitos de consumo. Vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a consumir.
Sí.
Tener es consumir, o sea, abrir un paquete nos hace muchas veces felices, cuanto más colorido y cuanto más grasa tenga sí. ese paquete, o sea, mejor es. Alcanzamos, o sea, el estatus social viene muchas veces también de la mano del consumo. Y bueno, y nuestra idea es tratar de, por lo menos, demostrar que eso puede cambiar, que no nos tenemos que frustrar en el intento, que también vamos a merenderos, no solo en escuelas, también nos parece sumamente importante, porque también entendemos que muchas veces la frustración viene por no acceder a determinadas hábitos de consumo, ¿no es cierto? Y queremos contarles un poquito también que no está bueno adquirir esos hábitos y no frustrarse por eso, porque es mejor capaz llevar adelante una vida de otra manera sin consumir tanto, y sobre todo, y cuando vamos al almacén o al supermercado, saber elegir, saber que si vamos a comprar una fruta, una verdura, elegir en el barrio la verdulería, en lo posible que sean productos agroecológicos, que no estén envueltos, que no estén en una bandejita de telgopor envueltos con un film, porque todo esto va a terminar a la basura.
Totalmente.
Y bueno, y le vamos explicando y contando todo eso. Volviendo a la botella de amor, porque yo me voy mucho por las ramas.
Estamos escuchando atentos.
Está perfecto, perfecto. Nosotros también.
Vuelvo a la botella de amor, entonces les contamos cómo armarla y le contamos que adentro tienen que ir los plásticos del 1 al 7, menos el plástico 2 y el plástico número 3. Esas identificaciones están en todos los envases. Es un triangulito que tiene el símbolo del reciclado y con un numerito. Les pedimos, por favor, en lo posible que consuman o que compren plásticos que estén identificados del 1 al 7, que claro. Si no tienen identificación, que es preferible que no los compren, porque muchas veces pueden no se sabe la procedencia, cómo está compuesto ese plástico. No sabemos si les puede hacer mal o no.
Claro.
Consumir algún... tomar la leche caliente ahí o por ejemplo, los vasitos de yogur, no hay que congelarlos, porque empieza a desprender, sí, ese plástico con el tiempo empieza a desprender sustancias que son tóxicas.
Y yo hacía hielo en los vasitos.
Todos
en este momento voy a vaciar mi heladera.
Por Dios, sí, yo rehacía.
Bueno, eso, fíjate pero, atentamente y en silencio estamos escuchando, porque yo no sabía, yo el triángulo con el numerito, sabía para qué era.
Creo que todo, aparte ya por falta de desinformación. Yo hay cosas que tampoco no tenía, por ejemplo, lo de los vasitos.
Claro.
Y creo que parte de que no, de la información de que no tenía. Qué importante que son las charlas y
pero sí, a ver, no todos sabemos todo, no, hay un montón de cosas que no sabemos, por supuesto, y que está buenísimo poder escucharlas y aprender.
Y qué bueno que lo hagan con niños ya de chicos. Yo tengo a mi sobrino que él, por ejemplo, sabe que la banana va en un lugar, la caja de la banana, que los plásticos en otro lado. O sea, ¿Cómo involucran a los chicos? Está buenísimo también
eso.
Sí,
pero aparte en esa interacción que tenemos en las escuelas, bueno, siempre surge el tema, ¡ay, mi mamá quema la basura! Claro. Mi tía fuma y tira la colita. Sí, ¡no! Les digo,
no, hay que hacer eso.
No, porque encima le explicamos que dentro de los plásticos del 1 al 7, el 3 y el 6 son los más tóxicos, que si se queman, emiten sustancias muy tóxicas.
Claro.
Que les van a hacer mal, por eso también le decimos que no está bueno y que no se tiene que quemar la basura.
Sí, no se tiene que quemar nada.
No.
A ver.
No, obvio.
Más en claro el Chaco.
No. Sí, te juro.
Sí, ya basta.
Basta de quemas, sí. Eso también, basta de quemas.
Bueno, pero eso afecta en línea general. Ahora contanos un poquito, porque queremos saber todo un poco, el otro sistema, el ladrillo.
El ecoladrillo.
El ecoladrillo.
Bueno, en el ecoladrillo va todo lo que nos va en la botella de amor. En un ecoladrillo nosotros podemos ponerle arena y poner las colillas de cigarrillo, podemos poner pilas. En un ecoladrillo podemos poner desde el palito, el chupetín, el chicle, o sea, un chicle tarda más de 100 años en biodegradarse, así que empiecen a juntar los chicles y ponerlos en una botellita.
Pilas también.
Sí, las pilas también. Bueno, en el medio hubieron intentos en la UTN, en la UNE, se hacen ensayos para ver, o sea, cuál puede ser el destino final. Muchas veces se las incorporan en, en elementos que tienen que ver con la, relacionados con la construcción, que son de hormigón y que quedan enterrados o que quedan aislados de alguna manera del
claro, contacto como relleno con la tierra, al hormigón, digamos.
Qué bueno.
¿Qué más van? El ecoladrillo, el cepillo de diente, la maquinita a afeitar. Todo lo tenemos que ir cortando y viendo cómo hacemos, porque claro, la botella es chiquitita.
Claro.
Pero bueno.
Y tiene que quedar compacto, medio que lo más compacto posible.
Lo más compacto posible. Hay lugares en la Argentina donde, por ejemplo, con los ecoladrillos se empezó a construir. Acá todavía no, se hacen casas con ecoladrillos. Sí. Pero se los puede utilizar para hacer canteros, para hacer composteras. Sí. Se le puede dar varias utilidades. En construcción también se lo está estudiando como aislante térmico para lo que son los contrapisos de losas, las paredes. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia alguna vez también donde lo incorporamos adentro de pallets, utilizamos los pallets como paredes y bueno, y se incorporaron los ecoladrillos entre medio, en los intersticios del pallet entran bien las botellitas y la verdad que como aislante térmico funciona súper bien.
Sí. Aquí yo había visto hace un tiempo atrás y vuelvo a repetir acá en el patio de la radio una gente, una empresa que había venido del interior que hacía algo.
Ecoquiru.
Algo de eso, sí. ¿Qué es lo que hacen?
Ellos son de Margarita Belén y es una empresa que se dedica a reciclar la botella de amor junto a los plásticos negros de los vehículos, de las autopartes, el guardabarro,
claro.
Nada, lleva un proceso, tienen su fórmula ya que la fueron estudiando hasta que dieron con la ideal. Se tritura la botella, o sea, les llega a ellos la botella de amor, trituran el plástico del auto, lo de la botella de amor, se lo derrite a altas temperaturas, por eso también decimos que no tienen que ir dentro de la botella de amor el plástico 3 y el 6. Porque en estos procesos de transformación, generan esos gases tóxicos
claro.
Que van a contaminar a las personas que trabajan en esta tarea. Y bueno, y después las van colocando en molde, tienen un montón de, desde hacen sillas, sí. Hacen mucho cerco para campo.
Claro.
De lo que te imaginas, escucha para composteras, tiene la verdad que la madera plástica se trabaja igual que una madera. La diferencia es que tiene muy poco mantenimiento y tiene mucho más durabilidad. Y aparte claro. No atentamos contra ningún bosque, ni sí. Monte, sí. Ni nada, ¿no es cierto?
Totalmente.
Y estamos recuperando material que podría estar en un basural a cielo abierto.
Sí, pero aparte se empezó a estilar lo
¿en pandemia?
Sí, no.
¿Quién no hizo botella de amor?
Sí. Pero yo hice botella de amor, cuando Mari viene hablamos bastante del tema de que en pandemia arranqué con el compost, claro. Tenés sí. Tiempo, estás sí. En tu casa y podés generar todo eso y después ya te queda el hábito.
Pero igual yo creo que...
En la vorágine del día a día igual vas claro. Juntando.
En el día a día no es que tampoco te roba mucho tiempo claro. Separar en 2 segundos... todo lo que tenés para reciclar o para no. La gente no entiende, y yo me incluyo porque yo hasta hace poco tiempo no entendía eso de que, no ser catastrófico, pero no entendía el tema ese se nos venían días feos, días oscuros con el tema del cambio climático, los animales, pero cuando... empezás a mirar y empezás a observar lo que está pasando, bueno, sí, es cierto.
Más allá, nosotros tuvimos una expo verde que hicimos hace poquito y la verdad que al estar metida en esto te vas entrando un montón de cosas. Yo estoy fascinada con las chicas que hacen las macetas con la hierba, por ejemplo.
¡Ay, sí! ¡Buenísimo!
Me encantaron. Me encanta. Y hay un montón de cosas que se pueden reciclar que yo la verdad que no tenía idea. Y también fue una forma de comprometer a la gente a que asista a los lugares donde hay los bolsones de reciclado, que se animen a llevar el vidrio, la lata.
Claro, que no están de adorno.
Que no están, exactamente.
Bueno, desde la municipalidad hay un programa sumamente importante que es Ecociudad Recicla.
Claro.
Que donde se llevan los reciclables limpios y secos, vidrio, botellas PET, cartón y latas de aluminio, o sea, las latas de la cerveza o las gaseosas claro. Son esas. Y bueno, se canjean por puntos, se pueden ayudar a instituciones, las instituciones han adquirido aire acondicionado, computadoras, bueno, millas para viajar, para hacer viajes de estudios. Bueno.
Nos vamos al cortecito y seguimos. Seguir interiorizando, tenemos muchas preguntas de... A ver, voy a ponerla en la pantalla. Vas a tener. Sí o sí, vas a tener. Úrsula pregunta, las bolsitas que se venden en la calle, que es para el hielo, las azulcitas, ya todos lo conocemos, más lo que solemos tomar tereré, ¿se pueden usar?
Sí, se pueden usar.
Pero sí, después hay que reciclarlas.
Sí, obviamente, tenemos que usarlas muchas veces, tratar de usarlas un montón de veces. Mirá, en esto que vos me planteás, hay toda una disyuntiva para para nosotros los militantes ambientales y para los que quieran sumarse, donde se te generan un montón de preguntas, en el sentido de que vos decís, bueno, yo quiero hacer algo, a mí me preocupa, yo quiero cambiar un poquito y yo sé que desde mi lugar, de alguna manera, yo puedo cambiar alguito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que más me obsesiona o dónde hago foco? En los residuos. Entonces, en mi casa empiezo a separar los residuos. Pero vos cuando empezás a separar los residuos, por ejemplo, decís, bueno, el frasco de la mermelada, listo, no va más a la bolsa de basura.
Claro.
Lo separo, lo lavo. Cuando vos estás lavando, estás gastando agua.
Claro.
Bueno. Después, no sé, si vos generás, sos emprendedora y haces dulces, ponele, ahí ya estás consumiendo gas. Después eso se tiene que conservar en la heladera, es energía. Entonces llega un momento que te enloqueces porque la famosa huella de carbono tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con todas las energías que nosotros vamos utilizando. Bueno, que van generando el carbono y que por un lado nosotros contribuimos y por el lado, para lograr esto, por ejemplo, nos vamos a una escala mayor, Ecokiru, ¿está bien? Ecokiru procesa el plástico, lo recicla, pero a la vez en este proceso de reciclado también está haciendo su aporte dentro de la huella de carbono. Entonces es como se te generan un montón de situaciones, claro, disyuntivas, y por ahí es como que muchas veces uno tiende a frustrarse porque decís, al final, ¿qué hago? Porque te pones a leer.
Estoy ayudando, ¿no?
Claro, te pones a leer, te pones a investigar, hablas con alguien, ¿viste? Y decís, ay, ¿pero sirve realmente lo que estoy haciendo? Bueno, sí sirve, lo que uno haga sirve, tampoco hay que enloquecerse, hay que tratar de hacer lo que uno puede. Si tenemos mayor facilidad de separar los residuos orgánicos y hacer compost, lo hacemos. Si tenemos mayor facilidad de separar los plásticos, también tiene que ver, ¿no es cierto?, en qué ciudad estemos, dónde estemos, claro, si en la ciudad hay algún ecopunto, si hay recolección diferenciada o no. Yo, por ejemplo, vivo en Fontana, yo separo mi basura, pero me di cuenta que pasa el basurero y agarra todas las bolsas y las pone en el camión de basura. Y casi me muero, entonces agarro y la traigo a Resistencia a un ecopunto.
Claro.
Hay que estar alerta por ahí en esas situaciones porque si no es como en vano tanto esfuerzo.
Claro.
Pero
bueno, a ver, pasa también en Resistencia. Sí. Si vos sacás la basura a la vereda, a tu tachito, el basurero pasa y lleva todo, digamos. Que llevar al ecopunto.
En realidad no, el ecopunto, uno puede llevar al ecopunto y también en ecopunto tiene un teléfono, que yo no lo sé, pero los invito
a mirar,
están las redes sociales de la municipalidad, están todos los ecopuntos, están los el programa este que estaba comentando antes de la pausa, Eco Ciudad Recicla, los lugares donde se realiza con las fechas y los horarios, y... y está este número de WhatsApp donde muchas veces pueden pasar a recolectar tu basura diferenciada, ¿no es cierto?
La obvio que sí. La municipalidad tiene ese servicio.
Está en Brown 25. Sí. Lo que sí, no tenemos que tirar todo porque sí, va a venir el basurero y va a llevar las dos o bolsas o las tres que tiremos, o sea, la de basura propiamente dicha, claro, y la de recursos. Entonces, o llevamos a un ecopunto, llamamos a ese número de WhatsApp y pasan a retirar desde tu casa. Esto se implementó en pandemia, ¿no es cierto? Entonces se recolectaba, habían muchos más vehículos y era como más cotidiano, pero sigue funcionando este WhatsApp, así que sí, el que esté interesado. se puede...
Volvemos a lo que charlábamos recién cuando te decía en el inicio. La colaboración nuestra como ciudadanos, ¿no es cierto?, como vecinos. Yo vivo en el centro de Resistencia, sobre calle Colón, y a veces que salgo a caminar... yo soy del centro, perdón.
Algunos viven
en pleno centro de Resistencia, mi domicilio.
No,
y vos sabés que veo sobre el bulevar de la Avenida San Martín, un bulevar tan lindo, amplio, para caminar, que la gente empieza a sacar,
fuera de horario.
Fuera de horario, la basura, me pasa, porque ver la basura, ver colchones, ver botellas,
es como
ver
que cerramos escombros. La bolsita y ya no es más nuestro.
No.
Y los animales pueden hacer un desastre.
Claro, no lo dejamos en el basurero.
Pero
lo vamos
problema
a
del planeta.
Sí. Exactamente.
El otro día, por ejemplo, me quedo en esto porque es importante lo que estás diciendo, para ver, ¿no es cierto?, la importancia de separar los residuos. Porque si nosotros separamos esa bolsa, va a tener comida, en su mayoría comida, que la va a agarrar un perro o un caballo, pero de última va a ser comida que se va a biodegradar. Puede ser un envase de cartón de la pizza que está sucio, que eso no se recicla porque tiene aceite. Y eso se biodegrada. Capaz pueden haber algunas cosas que tiramos que no se biodegradan, pero no va a ser tanto como si nosotros ponemos todos los plásticos, el paquete de galletita, el paquete del alfajor, el paquete del fideo, del arroz, la maquinita de afeitar, las pilas, todo. Sí. No, porque encima viene el caballo o el perro, lo rompe, y por más voluntad que tenga la municipalidad de todos los días ir a levantar esa basura por esas bolsas que se sacaron fuera de horario o se tiraron en lugares que no correspondía, o alguien fue a retirarlas y después fue y la tiró a otro lugar. Estamos contaminando el doble por tener un poquitito de conciencia y decir, no, voy a ser responsable ambientalmente, un sujeto ambientalmente responsable.
Claro. Vos fíjate lo que pasa cuando vemos en la foto que sacan, hablando del centro recién. Sí. La gente del centro se toma el gran trabajo, molestia y gasto de poner toda su basura, todo su mugre en el baúl del auto llevarlo y tirarlo a las orillas. O sea, a las orillas del
canal. Sí, se han denunciado. Hay muchas personas que han denunciado, la filmaron. Bueno, nosotros tenemos un juzgado de faltas ambientales en la municipalidad donde se reciben denuncias, que el número telefónico tampoco lo sé.
Pero la próxima prometo pueda googlear.
Exacto, la próxima prometo que traigo todos los números, el recursero de...
Pero es que yo, por eso te digo, creo que... estoy seguro de lo que somos unos mugrientos, porque nos lleva mucho más trabajo cargar toda la mugre esa en el baúl del auto, que podemos manchar la alfombra, ensuciar el olor y todo, que ya ir haciéndolo en la casa durante el día.
¿Sabes qué está bueno en esto que decís también? Que siempre estigmatizamos a los asentamientos o a los barrios populares, y no está bueno, porque hay muchos barrios que tienen mucha más conciencia que el centro. Entonces, justo nosotros estamos trabajando desde la UGP, estamos trabajando en conjunto con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y con UNICEF, con Líneas de Acción, un programa que se llama MUNA, donde nosotros estamos trabajando desde UGP la línea ambiental, ¿no es cierto? Tiene línea de discapacidad, de nutrición, bueno. Y justo hoy estábamos viendo este tema de periferia, periurbano, urbano, bueno, y centro. Y es donde yo di mi opinión y marqué y dije que la verdad que a mí, yo puse urbano y periurbano y no quería poner ni asentamientos ni barrios populares, porque me parece que es estigmatizar y que muchas veces capaz en ese barrio tiene dificultades o problemas de saneamiento, ¿no es cierto? Pero porque los excede, porque muchas veces no llegamos con los servicios, no tenemos, servicios de agua potable correcto, ¿no es cierto?
Sí.
muchas veces no tenemos servicio de desagües cloacales y menos recolección de residuos periódicamente. ¿Por qué? Porque es un asentamiento que no está regulado, que las calles son angostas, que los camiones no ingresan. Entonces hay que ver el abanico de dificultades, ¿no es cierto? Y entender que, o sea, no solo hay suciedad en la periferia, sino que en el centro también.
Sí, es verdad.
¿Vos tenías otra pregunta?
Los proyectos de la UGP en este año, digamos.
Sí.
No nos vayamos más,
por favor.
En este año, a ver. Por público. Lo que tenemos acá a corto y mediano plazo.
Sí, que lo estamos aprovechando al máximo.
Sí, creo que todos.
Todos. Todes.
Todos, todas y todes estamos en la misma, pero bueno, porque sé que tienen charlas, bueno, venís contando eso. ¿Algún proyecto como más importante que ustedes digan acá hay que meterle?
Y sí, nosotros, o sea, para nosotros en todos los ámbitos donde nos convoquen nos parece sumamente importante y le buscamos la vuelta en esto de hablar de recibo a recurso, ¿no es cierto? Y de nuestras charlas de sensibilización comunitaria, educación ambiental. Hemos hablado con el Museo de Medios también la posibilidad de poder capacitar al personal.
Claro, sí. No solamente el personal del museo, sino que abrirlo a todos los trabajadores de cultura, porque vuelvo a decir lo mismo que te dije el sábado y que lo hablábamos con Gaby Barrios, que es la directora de patrimonio. Esto lo que estamos buscando es un cambio cultural.
Totalmente.
Claramente tiene que también llevarse a cabo en cultura, digamos, el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco tendría que arrancar con este cambio. Estamos arrancando tarde ya a esta altura, pero tendríamos que
más vale,
pero a ver, es algo que le estamos debiendo a la comunidad que nosotros desde el instituto generemos también estos espacios, estos lugares para seguir hablándolo. Lo arrancamos el sábado y la idea es seguir lo que nos dé el tiempo, la gestión, para poder llevarlo adelante, para capacitar a los trabajadores y que no solamente en el lugar de trabajo lo hagamos, sino que cada uno de los trabajadores en su casa también lo lleve adelante.
Luego sembrar conciencia en cada una de las cosas que estamos haciendo.
Exacto, así es. La verdad que es sumamente importante en todos los ámbitos poder sociabilizar esto, ¿no es cierto? Intercambiando también, porque muchas veces de estos intercambios surgen hasta novedades para nosotras mismas.
Claro.
En esto también otro de los trabajos que venimos haciendo, trabajando en el personal de servicio de la municipalidad, los directores de centros comunitarios, acá a la vuelta en la escuela, hará 2 semanas que se trabajó en la erradicación de un mini basural. Y donde nosotros fuimos a hablar con las vecinas y vecinos que estaban, a contarles, a sociabilizar esto, porque estamos armando, bueno, nuestro recursero, esto de andar con los números y con la información. Muchas veces creemos que el vecino o la vecina está al tanto, sabe, y en realidad nos damos cuenta a medida que vamos visitando o que vamos compartiendo diferentes actividades que no se sabe, más allá que esté colgado en una red social o que muchas veces se publicite, no se sabe, la información no está presente. Y bueno, y también contarles que, en el mes de agosto no hicimos, pero hacemos en Laguna Francia, hacemos nuestras ferias con emprendedores de Triple Impacto, donde siempre trabajamos, tenemos talleres y estamos con nuestros ecojuegos. Nuestros ecojuegos están todos hechos de materiales reciclables y la idea es poder demostrar cómo eso que es basura para muchos, para nosotras es un recurso.
Claro.
Y demostrar que con eso podemos hacer, podemos jugar, podemos hacer diferentes elementos, desde emprender hasta, bueno, hay una diversidad de cosas que podemos hacer. Así que donde nos llamen, nosotros estamos, porque, bueno, somos eso, somos más que nada
¿dónde
militantes
se te puede
ambientales.
Llamar?
Eso.
No me acuerdo mi nombre.
Bueno, pero tenemos en pantalla UGP-resistencia, RCIA, digamos. Es el Instagram de UGP, donde pueden contactarse, preguntar dónde llevo tal cosa, qué puedo hacer. La verdad que son un grupo muy lindo, que lo vimos en acción el sábado,
Aprovecho que dijiste emprendedores de triple impacto.
Correcto.
Para que, porque Mari lo dijo la semana pasada, sí, acá. Vuelvo a preguntarte, ¿qué significa triple impacto?
Un emprendedor de triple impacto es un emprendedor que tiene tres patitas, le digo yo, como para que se entienda. O sea, que ninguna es más, menos ni más importante que la otra. La primera es la social. Uh-huh. O sea, todos somos iguales.
Claro.
Todos vamos por un fin en común. La segunda es la económica, porque obvio todos, o sea, los que trabajamos necesitamos algún rédito económico, pero eso no implica dejar de lado la cuestión social, o sea, dejar al otro de lado, y bueno, y el cuidado del ambiente. Entonces, tienen que estar en equilibrio esas tres patitas, y a eso llamamos emprendedores de triple impacto. Dentro de ellos están las artesanas QUOM, uh-huh, los productores agroecológicos. Hay un montón de emprendedores, con sí, Alberto, vos sí, tenés un montón de emprendedores que quizás sí, no saben que son de triple impacto, sí, y sí, lo son. Sí, sí, sí. Cada vez hay más gente que se suma y eso está buenísimo. Cada vez se producen, se hacen cosas más maravillosas.
Es por decir, sí, es volver a recalcar que ya nos estamos yendo, sí, es volver a recalcar algo a los queridos vecinos de la ciudad de Resistencia. No seamos tan mugrientos. Es fácil agarrar y criticar al trabajo que no hace supuestamente la municipalidad cuando lo vimos que van, sacan un basural que se creó y a los dos días están tirando de nuevo. O sea, si no colaboramos entre todos, como decía Janine recién o como charlábamos con los compañeros, entre todos desde la casa y sin ningún esfuerzo podemos colaborar con el medio ambiente. Se nos vienen días muy oscuros.
Claro,
sí,
a
un
ver,
compromiso, creo yo, más que nada, sobre todo, sí. Y aparte nos damos cuenta, en la misma no tuvimos casi días de frío, los veranos son más calurosos, todo está ligado con el medio ambiente, así que creo que es una forma de tomar un compromiso y asumir que si no ponemos nosotros nuestro granito, cada vez vamos a estar peor. Así que es
totalmente.
Es así.
Así es, totalmente, es y trabajar mucho con las niñeces, ¿no es cierto?
Totalmente.
Porque allí es donde nosotros nos damos cuenta que plantamos la semillita y que crece sola.
Sí, sí, tal cual. Más vale. Y bueno, y recalcar que ya no estamos hablando de cambio climático, no, sino que estamos hablando de crisis climática.
Sí, totalmente.
Hay que recalcar eso porque cambio climático parece, cambio,
sí,
va a ir cambiando.
Sí.
¿Ves? No pasa nada, pero no, estamos en una crisis climática en la cual todos podemos dar nuestro granito de arena.
La solución la tenemos que dar nosotros mismos porque no hay solución tampoco.
Exacto. Si no hacemos algo en estos 10 años, 10, sí, 15 años, estamos en el horno.
Sí, totalmente. Sí.
Y no, a ver, no es únicamente con los residuos, es en cómo nos comportamos en casa, en el aire acondicionado, en la calefacción, en
la ropa.
La ropa, en exactamente todo lo que nos. Como decía recién Janine, quizás lo que a nosotros nos convoque, digamos, o sea, si es residuos, perfecto, residuos. Si es energía, perfecto, energía.
Claro.
Y empecemos con este cambio y después lo vamos sumando a lo demás. Pero elijamos lo que quizás nos parece más fácil o lo que nos parece más ameno y aportemos desde donde podemos, desde nuestras casas, a bajarle un poco, digamos,
totalmente,
bajarle un cambio a este consumo eterno que estamos haciendo y que nos estamos haciendo mal. Nosotros mismos y al planeta.
Cuidemos nuestras lagunas, nuestros cursos de agua,
sí,
no son basurero, son espacios donde hay mucha biodiversidad, son los pulmones de nuestra ciudad, son las esponjas que absorben el agua cuando llueve mucho para que no nos inundemos. Así que y bueno, y hay andar más en medios de sustentables de movilidad.
Usemos la bicicleta.
Sí, más la bici. Las patitas.
También.
Sí, creo que el primer cambio, por ejemplo, que nos pasó a nosotros, el tema de la bolsita del supermercado.
Sí.
Que era ahora con el tema que te cobran, nosotros sí.
Claro, a ver, cuando te tocaron el bolsillo,
sí,
ahí.
Ahora cada vez que me voy, yo te la tengo en mi cartera, una bolsita esa de telas vegetal para ir poniendo cosas porque hay que cargar después, pero creo que con lo más
es
mínimo ya.
Sí, pero reconstruir nuestros hábitos.
Exactamente.
Va por todos lados, digamos, hay supermercados, hay líneas de supermercados que sí, te dan las bolsitas igual y que no te las cobran. Y uno mismo, es decir, reducir.
Claro,
o sea, no necesito que me pongas una cosa en cada bolsa.
Sí,
podemos sumar todo. Total,
sí,
yo tengo que ir hasta el auto nomás. O tengo que ir acá cerca.
O
no
en
es
todos
necesario.
Los supermercados hay unas cajas vacías, sí, están también para que la reutilizar justamente lo que llegó a mercadería para que nosotros podamos.
Pero pavada, a ver, ayer fui a la farmacia, compré un medicamento y me querían dar en una bolsita. Entonces, no, llevo así nomás, si lo pongo en mi cartera, lo pongo en mi bolsillo, sí, lo pongo, no necesito, pero es ese consumismo de siempre querer darte, porque obviamente tiene la marca, entonces quieren dártelo para que vos lo lleves, pero bueno, se nos termina el tiempo, ya nos están haciendo señitas, así que nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Janine, por estar, por acompañarnos, por todo el laburo que venís haciendo. Un saludo para la Mari, que es nuestra columnista de ambiente, que siempre está acá presente y que la verdad que nos ayuda a desde el programa a hacer lo que podemos de este cambio.
Un placer, querida amiga, y gracias por estar. Nosotros estamos de reemplazo.
Gracias a ustedes.
Creo que estamos de reemplazo. Tal vez.
Mira, una vez cuando vine de reemplazo, después no me fui por un largo tiempo.
A mí me gustó, no hablo mucho.
Úrsula, te está llamando. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Alberto, a Gaby, por hacerme el aguante.
No.
Saludito a Ursu, que está escuchando.
Un saludo a Lucas, que enfermo está allá.
Lucas,
Úrsula, Lucas está enfermo.
La Jill, que está ahí, Javi, que está sentadito en el
La Jill, que hace unas hamburguesas espectaculares.
Burger House, búsquenlo.
No me salía, no me acordaba el nombre.
Burger House. Altula, divino, que siempre nos hace el aguante con todo. Saludos y hasta el martes que viene.
Chau,
besitos.